Buenas tardes, Natalia, ¿cómo anda?
Buenas tardes.
La idea hoy es desglosar el presupuesto que ingresó el Parlamento esta semana, ¿no? Pero capaz que una noticia de último momento.
Sí,
también,
hay una noticia de último momento que seguramente el servicio informativo del espectador ya está trabajando para traer esa información. Pero bueno, la comentamos brevemente. Se suicidó el general retirado Pedro Barneix, acusado del homicidio de Aldo Perrini, el heladero de Colonia. Y después de muchísimos años de chicanas jurídicas permanentes, ¿no? El proceso fue muy largo, se presentó la denuncia, la presentó su hijo, y después hubo un montón
de... presentación de recursos, ¿no?
De recursos, ¿no? Claro, de prescripción, y bueno, subió hasta la Suprema Corte de Justicia, que finalmente terminó resolviendo que no había prescripto el homicidio porque no computa el tiempo de, no solamente el tiempo de la dictadura, sino también considera el tiempo de vigencia de la ley de caducidad, y bueno... Y finalmente volvió, o sea, el caso estaba por resolverse, la fiscal había pedido el procesamiento por homicidio y aparentemente, eso lo va a comentar después el servicio informativo del espectador, pero aparentemente el general ya sabía que la jueza que iba a tomar la decisión esta semana, que es Beatriz Larrié, que sustituyó, ¿se acuerdan?, a Mariana Mota, o sea, este caso empezó a tratarlo Mariana Mota, ya había resuelto procesarlo y además creo que se lo habían comunicado, eso nos vamos a enterar después con el servicio informativo del espectador, pero ya se lo habían comunicado aparentemente y se suicida. Bueno, está. Eso es medio de último momento, no tenemos todavía mucha repercusión, pero recordemos que Barneix alegaba no haber tenido que ver en la
muerte de Perrini. Que había participado en los interrogatorios, pero
que no lo había
matado. De la muerte.
Ahí fue como bastante determinante un informe del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, que es un informe pericial sobre la muerte de Perrini. Y ahí concluye que la muerte fue motivada por golpes muy fuertes, por hematomas y además por el submarino. O sea, como que en realidad ve indicios si uno lee el informe, dice, bueno, está muy en lenguaje médico, ¿no? Pero dice lesiones traumáticas, contusas cerradas que comprometían miembros y tronco y eran especialmente marcadas en hipogastrio y genitales externos y que son heridas que se corresponden con las esperables en el contexto de tortura. Y dice una víctima, las lesiones se corresponden con una víctima multigolpeada, excluyéndose de plano una etiología médico-legal accidental o autoinferida, o sea, ahí excluye el tema de que haya sido un accidente o que se haya suicidado o se haya autoagredido, ¿no? Y bueno, ese es un poco además los hallazgos pulmonares, dice el informe, descritos en el examen macro y microscópico, resultan compatibles con una inmersión incompleta del tipo de la producida en la tortura conocida como submarino. Perrini murió en 1974. De acuerdo a testimonios, él no tenía una militancia activa sindical ni partidaria. En realidad, aparentemente lo que habría molestado mucho a los militares fue que él salió en defensa de unas mujeres que las estaban, no sé si golpeando, manoseando, que los militares, y él salió a defenderlas, a decirles que pararan y bueno. Y aparentemente, según los testimonios, se ensañaron con él en las torturas.
Barneix era teniente primero en el año 74, ¿no?
Teniente primero. Y bueno, está. Ahora todavía repercusiones no tenemos, todavía no ha salido a hablar el abogado. Quizás ahora, después, cuando venga la información del espectador, tengamos algún testimonio.
Sé que Florencia Pereira habló con López Bolaracena, o sea, o hay ya trabajo realizado por informativo que va a venir más tarde. Cambio de frente. Veo ahí, arriba de la mesa, hojas y hojas, dice Presupuesto Nacional, periodo de gobierno 2015-2019, proyecto que ingresó al Parlamento esta semana y que, como cada 5 años, en la previa de la presentación del presupuesto, las manifestaciones correspondientes dentro de los sindicatos del Estado para reclamar para ellos aumentos, ¿no? O más presupuesto. Y vamos a ver quiénes recibieron más. Y a quienes se le sacó también.
Claro, es muy extenso, obviamente, y se presentó el lunes de tardecita, de noche, casi de noche. Y en realidad lo que yo voy a hacer, como bastante limitado, en realidad lo que voy a hacer es analizar el presupuesto y las asignaciones en función de lo que de lo que gastó el gobierno de Mujica en su último año, pues como para tener una referencia de punto de comparación, y después un análisis de cómo se proyecta la evolución de algunos organismos, porque ya digo, es enorme, o sea, no voy a analizar todos, pero capaz que hay los más significativos, como ANEP, ¿no?, que está como un poco sobre la mesa, UDELAR, después vamos a ver un poco qué pasó con Presidencia de la República, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Desarrollo Social, un poco por ahí, ¿no? Y que creo que fueron los que capaz que tuvieron variaciones que vale destacar, ¿no? Porque el resto, hay algunos ministerios que han permanecido con asignaciones como muy similares a lo largo de los últimos años y no tiene mucho sentido hacer el análisis de eso. Y después quería comentar algunas novedades que tiene el presupuesto. O sea, hay organismos que se crean, hay cambios respecto a cosas que estaban en el gobierno de Mujica. Entonces, si nos da el tiempo, voy a hacer como un pantallazo de esos cambios. Pero bueno, si uno va un poco a la comparación, acá ¿cuáles son los documentos que tomé? Bueno, es el presupuesto, que si uno en el presupuesto, en la ley que se mandó ahora el lunes, el proyecto de ley, hay una evolución, una proyección, porque en realidad no son gastos, son proyecciones del presupuesto de lo que se va a gastar entre 2015 y 2019. Después también tomé y estuve mirando qué se proyectó en la ley de presupuesto del gobierno de Mujica, o sea, entre 2010 y 2014. Pero claro, lo que se proyecta en la ley de presupuesto no es el gasto efectivo, ¿no? Entonces, para ver el gasto efectivo del gobierno de Mujica, mire la rendición de cuentas 2014, que tiene un cuadro que hace un resumen del total de créditos presupuestales ejecutados entre el cuadro es 2004-2014, pero tiene un desglose por año. Así que ahí se puede ver un poco cuánto se gastó en el último año y compararlo con lo que se proyecta asignar para, por ejemplo, el primer año del gobierno de Tabaré Vázquez y el último, ¿no?
Bien, gasto real, no en porcentaje del PBI, digamos. Lo que se desembolsó.
Gasto real, claro. En realidad lo que tenemos, ahí está bueno hacer una acotación. Cuando uno compara, mira la proyección, ¿no? O sea, 2015-2019, es medio complejo decir, y yo lo voy a decir igual, pero hay que hacer la salvedad, ¿no? De que si uno trabaja con porcentajes, dice, bueno, por ejemplo, yo que sé, el inciso Presidencia de la República entre 2015, lo que se proyecta ganar gastar en 2015 y lo que se proyecta gastar en 2019, aumenta un 45%. Lo que se proyecta gastar en el inciso Presidencia de la República durante la presidencia de Tabaré Vázquez. Claro, lo que pasa que no es en términos reales, ¿no? Porque no es a precios constantes. Entonces, también tampoco está contemplada ahí la evolución de la moneda, ¿no? Pero bueno, haciendo esa salvedad, se puede ver un poco que, por ejemplo, en el gobierno de Tabaré Vázquez, si se ve la evolución 2015-2019, se ve que Presidencia se proyecta un incremento de 45% en el periodo. El Ministerio del Interior, en el Ministerio, perdón, de Defensa Nacional, también se proyecta un aumento, pero muy menor, del 5%.
Capaz que no está el dato, ¿no? Pero cuando decís Presidencia, por ejemplo, un aumento del 45%, ¿va para qué rubros? ¿Está desglosado eso?
Sí, está desglosado. No lo traje acá el cuadro porque nos volveríamos locos capaz, pero sí, en realidad no. Ahora vamos a ver un poco igual, que parece un número muy grande, pero en realidad no es tan grande, ¿no? Y después el Mides, en realidad, es el que crece más a lo largo del periodo, en la proyección, crece 127%, ¿no? En el caso del Ministerio de Defensa, ese aumento, que en realidad es chico en comparación con los aumentos de los otros incisos, es de los menores aumentos, incrementos en el periodo, va acompañado de una disposición que está en el presupuesto, que establece que el 50% de las vacantes de soldados rasos no se van a llenar en el periodo. Y ahí se proyecta un ahorro, si no me equivoco, lo tengo por acá, pero es de 8,9 millones de, no sé si es de dólares, a ver, esperen que lo busco, de dólares, sí. 8,9 millones de dólares, ¿no? Las vacantes de soldados de primera.
O sea que el 5% habría que agregarle ese ahorro que va a tener.
No, está contemplado ahí todo, ¿no? Pero digo que, en realidad, si uno mira, por ejemplo, lo que proyectaba gastar el gobierno de Mujica en el Ministerio de Defensa, era bastante más, ¿no? O sea, crecía el presupuesto del Ministerio de Defensa en un 13% en el periodo, en la proyección, no en lo que efectivamente se gastó. Y acá hay, me parece, una voluntad de reducción bastante clara, ¿no? Esto es un dato interesante, ¿no? No se cubrirá el 50% de las vacantes de soldados de primera con lo que se espera que se reducirán erogaciones por 8,9 millones de dólares.
Fue un reclamo de una porción de los candidatos de Frente Amplio que es la de Constanza Moreira.
Claro, ¿no? Claro, por eso me parecía significativo traerlo, porque aparte no se le ha dado mucha relevancia y es un dato.
Ese pegotín, baje en el costo de los milicos, que se veía uno de los autos de,
ah, no lo
de Casa Grande, ¿no la viste?
No.
Claro.
Bueno, y después el...
Ah, no, la Magnolia, me confundí, de Magnolia, Colibrí.
Bueno, Magnolia. Tanta flor, tanto pájaro, que el polen es el mismo.
Después, si uno mira, por ejemplo, la NEP, vamos con las proyecciones, después vamos con la comparación real, ¿no? Uh-huh. Pero seguimos con las proyecciones. El gobierno de Tabaré Vázquez proyecta que el gasto en la NEP crezca un 5%. Volviendo a hacer la salvedad de que esto es no es a precios constantes. Y después... No sé si el término correcto es a precios constantes, pero bueno, no contempla la variación de la moneda. Y después en el gobierno de Mujica se proyectaba que creciera un 24%. Ahora vamos a ver cuánto creció. Y después la Universidad de la República, el gobierno de Tabaré Vázquez proyecta que crezca 14% su presupuesto en el periodo. El gobierno de Mujica algo parecido, 18%. En el INAU, el gobierno de Tabaré Vázquez proyecta un crecimiento bastante importante, y esto va en línea con lo que anunció el equipo económico, de que el INAU, así como la educación, el INAU, SIRPA, son prioridades en la asignación presupuestal de los incrementos que ellos consideran modificables o variables, ¿no? El componente del presupuesto sobre el cual se puede actuar, porque ellos sostienen que hay un componente que es fijo, ¿no? Si bien eso quizás también se pueda ser discutible, porque hay medidas que se pueden tomar para que no sea tan fijo, pero bueno, de eso que ellos consideran fijo, hay algo que ellos consideran fijo y hay algo que ellos consideran incremento presupuestal. O sea, yo tengo esta plata que me sobra, podríamos decir, o que resuelvo asignar de determinada manera, ¿no? Y tomo las decisiones. Y ahí, en ese monto de incremento presupuestal sobre el cual se actúa, que es de 1.100 millones, en ese... El 40% va para la educación y hay un porcentaje muy importante que va para INAU SIRPA. Y el gobierno de Mujica, si uno mira, también proyectaba un incremento incluso superior de INAU SIRPA de 40%. Y bueno, después está el tema de la Universidad Tecnológica del Uruguay, que en realidad el presupuesto pasado no la preveía porque se creó durante el periodo pasado, y el gobierno de Tabaré Vázquez proyecta un incremento del 26% en el periodo para la UTEC. Después, cuando uno mira la rendición de cuentas de 2014 y ve un poco, bueno, ¿cuál fue el incremento real que tuvo el gasto en estos organismos que estamos mencionando, ¿no? Ya no la proyección, sino el incremento real. En presidencia, que se proyectaba crecer el gasto en la ley de presupuesto 2010 en un 21%, terminó creciendo 54%, o sea, más del doble de lo que se proyectaba crecer. Después, en defensa, que se proyectaba crecer un 13% en el gasto, sin embargo, fue menos, se terminó creciendo un 4% en la variación real. ¿Tá? Acá sí es variación real, ¿no? Y después, en el Ministerio del Interior, en términos reales, creció el presupuesto un 41% en el gobierno de Mujica. El MIDES creció un 68%, la ANEP creció un 30%, y la UDELAR un 27% y el INAU un 66%. Eso es lo que creció en términos reales. Si uno mira, por ejemplo, y lo último que voy a hacer, así no aburro con los números, pero si uno mira los números de 2014, o sea, lo que se gastó efectivamente en el año 2014, que eso estuvo presente en la rendición de cuentas 2014, que se trató este año en el Parlamento, y compara con lo que podríamos decir el punto de salida de Mujica y el punto de partida de Vázquez, ¿no? O sea, con cuánto se gastó en 2014 y cuánto proyecta gastar el gobierno de Vázquez en 2015, que me parece que es interesante comparar. Ahí vemos que, por ejemplo, en Presidencia de la República, que el gobierno de Mujica gastó 3.300 millones de pesos, en 2014, baja en 2015. O sea, el gobierno de Tabaré Vázquez proyecta un gasto menor en Presidencia de la República que el que gastó Mujica en 2014. Menor en las relaciones, ¿no? 3.300 millones en 2014 y 2.400 millones en 2015. Después, en el Ministerio de Defensa hay un leve incremento en el gasto, ¿no? Que se gastó en 2014 12.000 millones y en 2015 se proyecta gastar 14 mil millones. Hay un leve incremento ahí. Y en el Ministerio del Interior también hay un leve incremento, pasa de 19 mil millones a 21 mil millones. Y los últimos, los organismos estos polémicos, digamos, la ANEP y UDELAR, ¿no? Polémicos, digo, porque bueno,
sí, en por realidad eso, están. Sí, por lo que está pasando.
Claro, por lo que se está. Por el conflicto. En ANEP se gastaron 42 mil millones en 2014. Y se proyecta gastar en 2015 44 mil millones. O sea, crece el gasto de ANEP un poco respecto al año pasado. Va a crecer, ¿no? En otros, si uno mira la mayoría de los ministerios, baja. O sea, el gobierno tomó la decisión de bajar en la mayoría de los incisos. En ANEP crece, o sea, levemente, pero crece. Y después en la Universidad de la República se mantiene prácticamente igual, en 10 mil millones. O sea, ANEP crece respecto al año pasado. Universidad de la República se mantiene prácticamente igual y el INAU se mantiene también prácticamente igual en la asignación, ¿no? O sea que en términos de comparación, lo que se gastó en 2014 y lo que se proyecta gastar en 2015, la ANEP sube, UDELAR y INAU se mantienen parecidas, se mantienen iguales.
Bien, resumiendo Defensa entonces, interior, a Natalia, el perfil que le dio el presupuesto Mujica, el perfil que le da el gobierno de Vázquez, ¿qué diferencias y similitudes encontrás?
Y bueno, ahí hay, primero, hay una situación de contexto, ¿no? Que es la situación económica, que no es la misma que la de 2010, estoy diciendo una obviedad, pero bueno, eso incidió también en la asignación presupuestal. Hay comparaciones, yo no las tengo a mano y no tengo los números, pero que indican que obviamente el incremento presupuestal propuesto en este presupuesto es bastante menor que el que se propuso en 2010, pero también la situación es muy distinta, ¿no? Primero, la economía está creciendo menos, o sea, hay una desaceleración. Se proyecta que para 2015 crezca 2,5%, cuando en realidad en 2010 creció un 9,9%, o sea, son más que los puntos de comparación. Después las exportaciones cayeron, por ejemplo, 13% en los 8 primeros meses del año. Caen los precios de los commodities también, o sea, además de las exportaciones en bruto, caen los precios, o sea, cae el monto. Y después, Brasil está en recesión. Brasil está en un contexto en el que, por ejemplo, eso lo ha dicho algún integrante del equipo económico, que mencionó el dato de que Dilma Rousseff está evaluando, ya tomó la decisión de suprimir 10 ministerios por un tema de ahorro de gasto. Me acuerdo, por ejemplo, Pablo Ferreri, el subsecretario de Economía, en un comité de base del Frente Amplio, en el día del comité de base, decía, bueno, mientras Dilma Rousseff suprime 10 ministerios, nosotros estamos aumentando, proponiendo un incremento presupuestal. Y después también está el tema del desempleo, ¿no? Que fue, por ejemplo, en el segundo trimestre de este año alcanzó el 7,6%, que es el valor más alto en los últimos 5 años. No, esos son los contextos, ¿no? No tengo las cifras exactas de los incrementos presupuestales, pero es claro que es menor en términos globales, pero también la situación económica es diferente. Y en términos de prioridades, hay cosas que se comparten, ¿no? Por ejemplo, la prioridad asignada al MIDES, al Ministerio de Desarrollo Social. Además, recordemos que en el gobierno de Tabaré Vázquez se va a implementar el Sistema Nacional de Cuidados, se creó una dirección nueva y hay un presupuesto bastante grande asignado a ese rubro, al Sistema Nacional de Cuidados. Y después, en el ítem, por ejemplo, Ministerio de Defensa, la asignación presupuestal parece similar, o sea, no hay una prioridad claramente, o sea, en ese debate, ¿no? Ministerio de Defensa, Educación, porque a veces se compara eso y en realidad ninguno de estos últimos gobiernos ha dado demasiada prioridad al Ministerio de Defensa y además se toma esta decisión que mencionamos de las vacantes.
Con rubro bastones en el Ministerio de Defensa.
¿Vieron que desmintió que estuviera viviendo en el Ministerio Fernández Huidobro? Sí, aparentemente. Pero bueno, y después, en el caso de ANEP, sí hay un incremento presupuestal, se sigue apostando el incremento presupuestal, pero vemos que se podría calificar como leve, ¿no? Un leve incremento presupuestal, mientras que UDELAR y el INAU, UDELAR no, perdón, mientras que el INAU también es una de las prioridades, fue prioridad del gobierno de Mujica y ahora es prioridad del gobierno de Tabaré Vázquez. Recordemos que hay un proyecto para pasar el CIRPA del INAU al Ministerio de Desarrollo Social también. Bueno, eso es respecto a los números. No sé si tenemos tiempo para ver algo
tiempo.
De...
Capaz que, no, hacemos una tanda, ¿te parece? Porque tenemos también otras modificaciones que no tienen que ver tanto con el dinero y sí con por ejemplo,
la Secretaría Nacional de Deportes.
Sí, y por ejemplo, que la implementación de la ley de medios, por ejemplo, ¿tiene ahí para comentarnos
sí,
algo?
Sí, capaz que comentamos medio brevemente
sí.
Esas cosas. O sea, por ejemplo, no se prevé presupuesto para la ley de medios en este presupuesto. En realidad lo que alegaban las autoridades del Ejecutivo es que como la Suprema Corte de Justicia no resolvió los recursos de inconstitucionalidad todavía, no correspondía asignar, porque bueno, no se sabía un poco qué iba a pasar. Esa fue la razón. Y después, por ejemplo, se le da presupuesto al IRCA, al Instituto de Regulación y Control del Cannabis, por primera vez, no tenía presupuesto este organismo, se le dan $500,000 anuales, una partida anual de $500,000. Una curiosidad también del presupuesto es que en el Mundial se declara de interés nacional la propuesta de que Uruguay sea sede 2030, pero se saca Argentina del medio, o sea, en principio el proyecto era con Argentina, ahora no se menciona Argentina, bueno, hay que ver un poco las razones, pero lo cierto es que no se menciona. Después se crea una Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que se acuerdan que estaba a raíz del proyecto del Sistema Nacional de Competitividad, se empezó a discutir una institucionalidad nueva para la ciencia y la tecnología, y esto de esto deriva la creación en el presupuesto de una Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y después, bueno, lo de los soldados ya lo comentamos, se eliminan los embajadores itinerantes, ¿se acuerdan que esa era una idea de Nin Novoa que vimos, apenas asumió Nin, que sí. Vimos en una columna acá?
Fue una idea de Mujica, ¿no?
Sí, creo que sí, que en el gobierno de Mujica, no sé si la figura no estaba creada, pero bueno, se llenó,
en definitiva,
se designaron en el gobierno Mujica, o no, creo que fue incluso del presupuesto 2010, me parece que lo creó el gobierno Mujica. Y después se crea, otras cosas interesantes es que se crea una Dirección General de Bioseguridad en el Ministerio de Ganadería, para ver todo lo vinculado al tema transgénicos, entre otras cosas, ¿no? No hay aumento para los judiciales, no está contemplado el aumento que reclaman los judiciales, el aumento porcentual por el cual tienen este conflicto. Y después, bueno, eso creo que nos quedamos por ahí. ¿Alguna cosa más? El tema de la marihuana ya lo mencioné. Y después se faculta al Poder Ejecutivo a flexibilizar un poco las exigencias para la erradicación de inmigrantes en el país. No sé un poco tampoco la motivación de esta medida. No, la erradicación.
Sonó a erradicación.
¿Sonó a erradicación? No.
Yo entendí erradicación.
Perdón.
El artículo de bigotito.
Imagínate.
Claro, encima que somos pocos, vamos a echar a lo que viene.
No, la erradicación. Hay algunos jueces que quieren la erradicación. No, mentira, pero la erradicación.
Hay jueces que quieren la erradicación de los inmigrantes.
En otra columna lo hablamos.
Bueno, no estaba al tanto de eso.
Pero bueno, por ahí quedan las... Hay muchísimas otras novedades.
Uno de estos jueces es Fedor
más
Zuc.
Importantes.
No, pero él, digamos, ¿no? ¿Eh? Casarreo, cuchillo
Ubriaco.
Ubriaco.
Fedor Zuc.
Tantos.
Sí. ¿No? Bueno, gracias, Natalia.
Bueno, de nada, espero no haberlos aburrido
Steve
mucho.
Steve Nash y Dustin Hoffman muy contentos por el tema números. Estaban en su casa escuchando y sacar ahí algo.
Yo cuando escuché hoy temprano a Leo Lagos hablando de Fasano y Amodio y yo traía los cuadros estos, dije no.
Bueno.
Y bueno, es el equilibrio de Zona Tremenda, ¿no?
Es el péndulo de Zona Tremenda.
El péndulo.
El rock en el medio, ¿no? Como, digamos, fiel de la balanza. Gracias, igual, nos vemos la semana.
Nos vemos.